Vamos a nuestro estudio entonces de los días domingos en la mañana, Apocalipsis capítulo 3. Este hermoso libro de Apocalipsis es un libro profético que habla de lo porvenir, que habla de lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Juan y lo que iba a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, tiene un contenido profético indiscutible y cuando digo profético se refiere a lo que ha de venir. No es un mero lenguaje, no es un estilo literario como algunos enseñadores sugieren, que usted tiene que leer Apocalipsis con un estilo literario, pero de ninguna ma manera hablan de una proyección en los tiempos y de lo que ha ocurrido, estaba ocurriendo en el tiempo de Juan, contemporáneo a Juan, y lo que iba a ocurrir inclusive en estos tiempos y en el futuro también. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro de alegría para los creyentes. Sí, alegría. Dice ahí en capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan porque el tiempo está cerca. Nosotros vivimos siempre con la expectativa de que el tiempo se termina. Estamos en la expectativa de que Cristo nos viene a arrebatar y vemos un mundo que se está acomodando de una manera increíble conforme a las profecías bíblicas en este siglo malo, en este último tiempo de engaño, de multiplicación de la maldad, como lo hemos leído, porque así está escrito, amados hermanos. Entonces eso también trae gozo. La esperanza bienaventurada se acerca a pasos agigantados, amados hermanos. En cualquier momento dejamos este mundo y estamos ya en la presencia del Señor. Qué bonito sería que fuera hoy día mismo. Apocalipsis capítulo 3, hermanos, versículo número 17. Estamos estudiando este versículo 17 que tiene mucho contenido, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor bendiga su palabra, nos ayude a seguir escudriñando en esta mañana, que su Santo Espíritu nos permita no distraernos. Nos permite estar concentrados con nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad en el texto bíblico, porque eso es lo que nos alimenta, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Que así sea. Aquí el apóstol Juan escribe esto, ¿no? Pero el Señor le está diciendo a esta iglesia en la Laodicea, porque tú dices, esta es la razón por qué el Señor está a punto de vomitar esta cristiandad. Acuérdense que el versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y ahí viene la expresión, yo soy rico y me he enriquecido. Hemos dicho esta cristiandad de la Odisea, que existió en Asia Menor en el primer siglo, una iglesia en esa localidad muy próspera, muy exitosa en la banca, en el comercio, en la venta. Y como hemos dicho, la prosperidad económica es inversamente proporcional a la prosperidad espiritual. Es decir, una persona, una familia que prospera en demasía económicamente, vaya usted a ver si prospera en lo espiritual. Es muy difícil. El Señor conoce nuestro corazón. El proverbio dice, no me des más de lo que necesito, porque si me das más de lo que necesito, me voy a olvidar de ti. Esa es tu realidad y la mía, si eso no lo podemos eludir. El hermano decía, aún en nosotros mora el pecado, por eso que el creyente anhela ser revestido de gloria, porque ahí ya no tendrá relación alguna con el pecado. Pero aún el pecado mora en nosotros, la avaricia, la codicia y los deleites temporales, el amor a los deleites temporales están en nosotros. Nosotros queremos vivir felices, en paz. Como, si tuviéramos ahora mismo el dinero, nos compramos una casa en la montaña y nos vamos a disfrutar en paz. ¿O no es así? El problema es que en ti y en mí mora el pecado. Por más que arranques, ¿no es cierto?, el pecado te lo llevas a cuestas. Y nada de lo que tú puedas lograr te va a hacer plenamente feliz. Solamente la redención, y eso es lo que esperamos los creyentes, vamos a ser un día redimidos de la presencia del pecado. Y esta iglesia en la Odisea, precisamente aterrizada, ¿no es cierto?, en la prosperidad económica, había perdido su perspectiva espiritual. Y se había vuelto una iglesia tibia, una iglesia con mixtura. Ya hemos hablado bastante de eso, no nos vamos a detener nuevamente, pero habla de una iglesia que mezcló lo frío con lo caliente, dando como resultado, como producto, la tibieza, una idea que se acomoda a toda temperatura y circunstancia, una neutralidad. Es como el vehículo, ¿no es cierto? Por más que acelere el vehículo, si está en posición neutro, el auto no va a avanzar ni va a retroceder. Es una iglesia que tiene mucho ruido, pero no hay ninguna sustancia en lo que enseña, en lo que espera. Una iglesia tibia. Y la tibieza, dice el texto, que le produce náuseas al Señor. En el original dice, estoy a punto de vomitarte. Y hemos querido abordarlo no con un dedo escrutador diciendo esta iglesia y esa iglesia, no, desde tu corazón y del mío. Siempre hay una tibieza nauseabunda que produce náuseas. Que el Señor nos ayude a ir rectificando. Este estudio tiene como objetivo no sentirnos mejores, sino que reconocer que todavía hay áreas nuestras muy propias de esta iglesia en la Odisea. Acomodada a toda temperatura y circunstancia, muy condescendiente, diplomáticamente correcta, con nuestra manera de ser con los demás políticamente correcta, por lo tanto no tenemos problemas con nadie. Bueno, muchas veces el Evangelio, amados hermanos, predicarlo tal cual está escrito te causa problemas. Eso es lo que quiere el Señor, que tomemos nuestra cruz cada día y sigamos al Señor. Eso no significa pelear con todo el mundo, como decía un hermano, volvernos boxeador, no. Pero la verdad produce cismas, produce separaciones, produce dolor, produce enemistad inclusive en el círculo más íntimo de la familia, producto de la verdad del Evangelio. Que el Señor nos ayude a sacudirnos de cualquier vestigio de la Odisea y poder dejar de ser tibio y tener perfiles claros, actitudes claras, definidas. Que el Señor nos ayude. Eso era más o menos el contexto de esta cristiandad en la Odisea. Y que lamentablemente, lastimosamente, al Señor le produce arcadas, náuseas, y que está pronto de vomitarla. Ahora, la razón es porque hay una especie de autocomplacencia, hermanos. El hecho de que diga el texto aquí, el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, nos habla de lo reflexivo, en el sentido de que él mismo se atribuye este mérito. La iglesia en la Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido. Se habla a sí misma. Es una iglesia que precisamente se habla a sí misma. Porque se ama a sí misma. Se pone en alto a sí misma. Se autodiagnostica. Es como alguien tan soberbio, lo decíamos como ejemplo. Imagínense qué absurdo lo que voy a decir. Como quien va al médico y le dice al médico, sabe, yo lo vine a ver, pero yo sé lo que tengo. Entonces, si uno sabe lo que tiene, ¿para qué va al médico? Sería una soberbia, ¿no es cierto? Usted consulta al médico para que el médico le dé un diagnóstico y un tratamiento para su enfermedad. Pero la iglesia de la Odisea, que hoy día estamos en la esfera de la iglesia de la Odisea, porque entendemos que en esta proyección profética estamos viviendo los días de la iglesia en la Odisea, en un sentido profético, es una cristiandad que se autodiagnostica. Y se encuentra estupendamente bien. Soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Imagínense ustedes. Bueno, esas declaraciones podrían eventualmente salir de tus labios y de los míos, hermano. Por eso estamos leyendo esto, para que estemos siempre atentos a que sea el Señor quien nos diagnostique, nos dé un diagnóstico de cómo estamos andando. Como dice Pablo, no como necios, sino como sabios. Mirad, dice Pablo, ¿no es cierto?, pero no autorreferirnos y darnos como diagnóstico lo que dice nuestro propio corazón. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos en medio de una iglesia que se contempla a sí mismo, a sí misma, que habla a sí misma y que se aprueba a sí misma? ¿Ya? Es porque también la Biblia nos habla de que los tiempos finales, el presente siglo malo, a propósito de, tendría una característica inicial, como se lo dice Pablo a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 1 al 5. La primera característica, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Ese es el gran problema. El problema es que hoy día hay una cristiandad que se habla a sí misma porque se ama a sí misma. Mientras el Señor nos dice, ¿cierto?, con tanta precisión, que el evangelio no consiste en amarse y crecer a uno mismo y vivir más a uno mismo, todo lo contrario. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Es la antítesis de lo que el hombre promueve. Hoy día estamos en tiempos de un yoísmo, ¿no es cierto? Lo hablábamos la semana pasada en este resumen breve que hacemos, no sé si tan breve, pero espero que sea siempre útil, porque la memoria es frágil. Nos decía un hermano la otra vez que a veces repiten después el video, como esto que ha grabado, y decía que en qué momento dije tal cosa, porque a veces nos distraemos en un pensamiento que sonó algo y nos distraemos. Entonces, muy bueno repetir, repasar. Eso espero, hermanos. El yoísmo es el tiempo en que el hombre se mira a sí mismo. Estamos viviendo en una idea, por decir así, como neo satánica desde el Génesis, cuando Satanás le decía a Eva: seréis como Dios. Entonces la mujer se proyecta, ¿no es cierto?, en esa oferta: seréis como Dios, no moriréis, le decía la serpiente de manera mentirosa, y la mujer se proyectó: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Obtendréis la independencia de Dios. Yo no necesito un Dios que me guíe, que me aconseje, que me diagnostique, que me diga esto está mal. No, no, yo tengo las cosas claras. Esa es la cristiandad y esa es la esfera de la humanidad final. Hoy día en las iglesias está desapareciendo la Biblia, solamente se usa como pretexto evangélico. Pero hoy día el centro es el hombre. Son reuniones antropocéntricas. El hombre es el medio para que el hombre se sienta bien, el hombre tenga comodidad, el hombre haga crecer su autoestima, porque se habla mucho de autoestima, se habla de autoayuda, se habla de autoconfianza. Y se habla mucho de este prefijo auto que es a sí mismo. Yo soy rico, decía la Odisea. Es a sí mismo. Me he enriquecido a sí mismo. Todo gira en torno a el yo, a lo subjetivo, a lo que yo creo, a lo que yo siento, a lo que yo pienso. Hoy día los problemas de iglesias, de la cristiandad actual, de los evangélicos, se resuelve de acuerdo a lo que uno cree, lo que uno siente o lo que uno piensa. Pero nadie determina de acuerdo a lo que Dios dice. Porque si fuera así, muchas cosas cambiarían, hermanos. Desde la organización, desde el gobierno de la iglesia, desde las finanzas de la iglesia, muchas cosas cambiarían. Pero hoy día se hace lo que cada uno le plazca. Acuérdense que esa es la esencia de la palabra Laodicea. Laodicea significa la voz del pueblo. Laos y Dicea. Laos es, ¿no es cierto?, el pueblo, lo seglar. Y Dicea es una expresión, ¿no es cierto?, de hablar en el origen, ¿no es cierto?, de voz, de opinión. Hoy día es el hombre que opina y habla por su propia cuenta. Y muchas cosas dentro de la iglesia se las debemos a esta doctrina de la nueva era, que ya lo comentamos, que plantea como base, ¿cierto?, de que cada ser humano es Dios. La nueva era no habla de un Dios personal, de un Dios que envía a su hijo a morir para redención, para perdón de pecados, para vida eterna, ¿no? Eso no está en las ideas hindubudistas de la nueva era, sino que todo mora en uno mismo. Tú tienes un Dios viviendo dentro de ti, dicen ellos. La mentira del diablo, ¿no es cierto? El yoísmo es la autorreferencia. Juan el Bautista nos decía, ¿no es cierto?, ya una enseñanza tremenda, es una frase que lo eternizó por las edades. Juan el Bautista: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Qué gran lección para todos nosotros. El éxito del cristiano, si pudiéramos hablar de esa palabra tan mal utilizada, es precisamente morir para que Cristo crezca en nosotros. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Es decir, la palabra de Dios nos insiste constantemente a morir. Ya mencionábamos Lucas 9:23, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra forma de servir a nuestro Maestro sino muriendo, muriendo cada día más. Entonces, hace mucho sentido la enseñanza de nuestro Señor, que estaba como, de alguna manera, en una parábola, como oculto en un código, que solamente se hace claro y se revela por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando, por ejemplo, decía nuestro Señor: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos capítulo 8, verso 35. La Biblia nos habla de que los creyentes de antaño, ellos no estimaban su propia vida, hermanos. Imagínense ustedes. los creyentes del primer siglo, cuando habían persecuciones terribles como las de Nerón, las de Domiciano y cuantos otros emperadores tiranos, hermano, dice que morían cantando en medio de la arena del circo ahí que le tenían los césares al pueblo para que se entretuviera. Y ellos morían cantando. Entonces la Biblia confronta este criterio, hermanos, que guía a la cristiandad final y a toda la humanidad de hablar por su propia cuenta y de ser competente en sí mismo. Entonces, el Señor nos llama a morir, nos llama a no sumarnos a este avance del autoamor, de la autocomplacencia. Amados hermanos, ya estuvimos hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo como regla de oro nos anticipa. El que habla por su propia cuenta, dice Él, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Imagínense ustedes. Eso es clarísimo. Eso no requiere mucho comentario o interpretación. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, sus propios créditos, sus propios aplausos. Es como el Señor le decía a los fariseos, ellos ya tienen su recompensa. Pero el que busca la gloria de Dios nunca va a hablar por su propia cuenta, sino que va a basar todo lo que piensa, lo que dice, lo que hace en la palabra de Dios. En ese no hay injusticia. Más allá del histrionismo, del griterío y de todas las cosas que usted vea espectaculares que lo rodean, es el mensaje lo que distingue a un verdadero de un falso. Eso es Juan 7:18, un tremendo texto para que usted siempre lo mantenga ahí en como referencia directa. Muy bien, terminando el resumen, amados hermanos, nos quedamos la semana pasada con Lucas capítulo número 18, ¿se acuerda? Un pasaje tan ilustrativo, espero que lo tenga ahí. Lucas capítulo número 18, versículo 9, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo también esta parábola. Dos hombres salieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, que dice, consigo mismo, note usted. De esta manera oraba ese hombre: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ya se siente distinto, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo el texto. Porque no soy ladrón, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ya hemos comentado un poco de esto, amados hermanos, lo que significa la fe en sí mismos, creerse a sí mismo, autorreferirse, autocontemplarse, autoamor, en otras palabras, amadores de sí mismo. Es la base de la Odisea, una iglesia que confía en sí misma. Entonces, qué tremenda lección de nuestro Señor respecto a eso. Y voy a decir algo muy delicado, respecto a esa sensibilidad que también tienes tú y tengo yo. Muchas veces confiamos en sí mismo, ¿o no es así? A veces tenemos que tomar decisiones familiares y no le preguntamos nada al Señor. Y tomamos la decisión a tontas y a locas, perdóname la expresión, a tontas y a locas. ¿Y por qué? Porque confiamos en nosotros mismos. Entonces, qué bueno es escuchar este consejo de nuestro maestro, de nuestro Señor. Muchas veces las personas dicen, yo no necesito escuchar a ningún hombre, necesito escuchar al Señor. Bueno, aquí está hablando el Señor. A algunos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, sus propias justicias. Usted se recordará que las justicias de los hombres, de todos los hombres, y cuando digo hombre digo mujer, y digo tú y yo, son como trapos de inmundicia. O sea, no hay ninguna diferencia, hermanos, con los del mundo. Así lo dice Isaías, ¿no es cierto? Por ejemplo, me acordé de un pasaje que también dice el Señor: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Mire la expresión sinónima de lo que estamos analizando. Desde la Odisea hasta la enseñanza de Cristo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, noten lo que dice, por alto, por importante, delante de Dios es abominación. Es lo mismo que dice Isaías, hermano. Entonces, Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ese pasaje que es tan claro, hermanos, aquí me llama la atención cuando dice el profeta Isaías, si bien todos nosotros, no dice, si bien todos ustedes, ¿ah? Como predicador usted podría decir, todos ustedes, no, Isaías se incorpora, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, reconocía Isaías junto al pueblo, en un llamado al pueblo, a que no podemos confiar en sí mismo como justos. Eso es Isaías, si lo quiere después revisar en casa, Isaías 64:4. Bueno, digo revisar en casa, de verdad que usted está en casa, yo también, pero me refiero más rato, ¿no? Isaías 64:6, para que lo revise. Y el otro texto que estaba paralelo es Lucas capítulo 16, verso 15, ¿ya? Que tiene la misma consonancia con lo que estamos analizando aquí en Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y por consecuencia, dice el texto, versículo 9, léalo usted, y menospreciaban a los otros. El autoamor, hermano, la autocomplacencia, el hablarnos a sí mismo, el usar esta composición de oración reflexiva, es decir, a uno mismo, nos va a llevar inevitablemente a despreciar a los otros, a menospreciar a los otros. Debemos tener mucho cuidado porque eso el Señor lo aborrece, a eso al Señor le produce náuseas. Nunca debemos despreciar a los otros. Lo decía la semana pasada, hay muchos enseñadores, algunos que publican cosas que son verdad, pero de la manera que la publican, denota, revela su corazón soberbio, sintiéndose mejor que los demás, sintiéndose superior a los demás, es decir, menospreciando a los otros. Hermanos, si nosotros estamos entendiendo algunas cosas, para no ser presumido, porque sería una altivez tremenda decir lo entendemos todo, no, de ninguna forma, estamos aprendiendo, y en la medida que nos vamos sometiendo más y más a Cristo, vamos a ir aprendiendo más, estamos aprendiendo, todos somos discípulos de Cristo y moriremos siendo discípulos de Cristo, nadie se hará doctor que las sabe todas en este camino del Evangelio, pero si hemos ido aprendiendo esto, amados hermanos, y se nos ha ido revelando la verdad, y el contraste se hace más nítido entre el error y la verdad, entre la mentira y la verdad, entre la luz y las tinieblas, no es por tus méritos ni por los míos, hermano. Es por pura gracia, solo por gracia. A propósito del nombre de nuestro ministerio, que no es una denominación, sino que es un concepto bíblico, solo por gracia todas las cosas, hermano. Desde la elección soberana, solo por gracia, desde el llamamiento divino, donde Él te llama a sus caminos, solo por gracia, desde la justificación, es decir, Él te declara justo, solo por gracia. Podríamos agregar el hecho de que te capacite para servir en la iglesia, solo por gracia. Y finalmente la glorificación muy pronta, solo por gracia. Todo por gracia, es decir, un mérito no existe de parte tuya ni de parte mía. Solamente la gracia de Dios, el puro afecto de la voluntad de Dios es lo que te ha permitido entender las cosas. Y cuando vamos adquiriendo el conocimiento y siempre manteniendo la perspectiva de la gracia de Dios, es decir, ese favor desmerecido de Dios hacia tu vida, porque no hay méritos en ti ni en mí, uno va a enseñar, va a advertir, va a descubrir la verdad, muchas veces va a amonestar y reprender, pero siempre manteniendo la cordura de que nosotros no somos mejores que los demás. Por eso que es tan importante siempre repetir esto hasta el cansancio. Estamos hablando de los laodicenses, una iglesia terrible, una iglesia tibia, como la que hoy día existe, pero mira tu corazón y mira el mío, que muchas cosas tienen de la Odisea, hermanos. Que el Señor nos ayude. Primero a mirarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor ayuda para no ser tibios, porque eso le produce náuseas al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo pone una parábola acá. Y ya lo dijimos, las parábolas tienen que ver con una enseñanza, en un sentido simple lo digo, como enmascarada, ¿cierto? Como codificada, por decirlo así, en donde solamente la van a descubrir los verdaderos que tienen el Espíritu de Dios. El resto no va a entender esto. Entonces hablaba de dos hombres que subieron al templo a orar y pone el contraste más absoluto entre un fariseo y un publicano. ¿Quién era el fariseo en ese tiempo y quién era el publicano? Note que todo esto es muy necesario para entender la iglesia del último tiempo, la esfera de la Odisea. Los fariseos, podríamos decir, es la casta sacerdotal de alta alcurnia, próspera materialmente, académica teológicamente, que se sentía muy bien en sí mismo, y súmele a eso algo muy importante para el judío, descendientes de Abraham, eran hijos de Abraham. Eso, para ellos eso era, ¿no es cierto?, era la credencial, la carta de presentación y la garantía de que eran verdaderos. Nunca olvides, hermanos, que el rico que se estaba quemando en las llamas del infierno, ahí en Lucas 16, era hijo de Abraham también. Si tú notas esa enseñanza, que, ojo, no es una parábola como muchos sugieren, no hay ninguna parte que diga que es una parábola. En las parábolas no hay nombres propios. Ahí aparece un tal Lázaro, un nombre propio, que ciertamente encierra a todos los creyentes, los que vivieron el siglo malo, los que padecieron injusticia, los que vivieron esperando la promesa bienaventurada, y que fue gentilmente el Señor, lo llevó a Lázaro a la gloria, ¿cierto?, al seno de Abraham en ese entonces. Pero aparece un rico, cuyo nombre es desconocido, porque el Señor conoce a los que son suyos, el resto no lo conoce. ¡Ay, qué tremendo eso!, ¿cierto? Mis ovejas, yo las conozco, y me siguen, mis ovejas. El resto de las ovejas no son de él. Pero el Lázaro era nombre propio, conocido por Dios, pero el rico nadie lo conoce, no se sabe el nombre. Y era hijo de Abraham y se estaba quemando en las llamas del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué si tenía descendencia de redención, si venía del linaje, ¿no es cierto?, de la descendencia del propio Abraham, el padre de la nación de Israel? Porque el hecho de ser hijo de Abraham no te garantiza ser creyente. Es como lo mismo en un lenguaje muy nuestro, muy evangélico. Es como que alguien diga: yo soy hijo de pastor, mi abuelo era pastor, mi tatarabuelo era pastor, y en fin, una dinastía de pastores. Eso no garantiza absolutamente nada. No es por herencia, no es por un legado, no es por un asunto hereditario. El Señor dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. No es un asunto hereditario. La única descendencia que nos da redención es la descendencia y la simiente, por decirlo así en un término más específico, en Cristo Jesús. Una simiente incorruptible, en donde el Señor nos puso ahí en contra de nuestra voluntad, nos injertó en esa simiente de redención. Gloria a Dios, el Evangelio es maravilloso, hermano. Entonces los fariseos, hijos de Abraham, prósperos económicamente, con mucha academia teológicamente, acuérdense que el propio Señor decía, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, ahí en los tronos de los enseñadores, e impartían las enseñanzas de Moisés. Pero no eran salvos, hermano. Estaban en tinieblas. Tenían hasta vestiduras que los distinguían. Y en contraste, un publicano. Un empleado público. Imagínense ustedes. Una vez comentábamos en el ambiente de la tiranía romana. Roma tenía el dominio de toda la Tierra Santa, de Israel, ¿no es cierto?, Jerusalén. Y evidentemente todo tirano impone sus tributos. ¿Ya? Entonces, muchos hebreos trabajaban para Roma, los que cobraban los impuestos y hacían sus negociados con el asunto de los impuestos. Ahí tenemos el caso de Zaqueo, que aparece aquí también en el libro de Lucas, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas, un tal Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo fue a Jericó, ¿se acuerdan? Y este pequeñito de estatura se subió a un árbol para contemplar la multitud, y el Señor tenía puesta la mira en este publicano, hermanos. En este ladrón sin vergüenza, perdona que lo diga, pero así lo trataban. ¿Sabe cómo lo llamaban los judíos? Los perros. Imagínense. Le llamaban perros, los publicanos. En un sentido político decían, este traidor sin vergüenza trabaja para Roma. Los nacionalistas lo trataban muy mal. Pero el Señor puso la mira en este publicano. Y ahora lo pone como ejemplo, porque el Señor realmente sorprendía en su enseñanza y en la magistralidad de su enseñanza. Al mismo judío, ¿se acuerda ahí? Le pone un ejemplo a un maestro de la ley, le pone como ejemplo, digno de imitar, a un samaritano. Imagínense el otro contraste. Entonces para el judío era como una cosa, pero muy provocativa, muy provocadora, mejor dicho. Entonces de alguna manera es lo mismo acá, pone al fariseo y pone al publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Versículo 11, puesto en pie. Quiero resaltar esto porque es nuestro tema central. Versículo 11, el fariseo puesto en pie, de ahí ya partimos con una enseñanza. ¿Cuántas iglesias dogmáticamente te enseñan de que para orar debes ponerte en pie? No, en esta iglesia no se ponen de pie. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Con todas sus letras. Fariseísmo. Tu expresión corporal, ponerse de pie, sentarse o ponerse de rodilla o sentarse, que puede ser un asunto libre, quien quiera hacerlo lo puede hacer, pero dogmatizar sectariamente y decir que ponerse de pie es signo de solemnidad, bueno, este ejemplo nos deja clarísimo que no es así. A los fariseos les gustaba orar de pie, les gustaba ser visto por los demás. Amados hermanos, dicho muy de paso para cerrar ese comentario, la solemnidad y la sinceridad no tiene que ver con tu postura corporal. Muchas veces, para cantar con más energía, con más actitud, ¿no es cierto? A veces uno viene a las reuniones un poco flojo, medio dormido, porque las reuniones comienzan relativamente temprano, pero a algunos les cuesta levantarse a esa hora que no es temprano, ¿eh? Y es bueno cantar de pie como para despertar. Pero no tiene que ver con un grado de exclusiva solemnidad. Tú puedes ser mucho más solemne, más respetuoso, más devoto, quizás sentado que parado, o viceversa. Pero en el estricto rigor, el fariseo le gustaba estar de pie. Eso dicho de paso. Pero lo peor, oraba consigo mismo. Es decir, se hablaba a su propio intelecto, a sus propias emociones. Se amaba tanto que se sentía mejor que los demás, por lo tanto sus oraciones eran autocontemplativas. Dice, de esta manera oraba consigo mismo. ¿Se da cuenta? El centro era el propio sujeto. A eso se refiere con lo que estamos hablando de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Se habla a sí misma. Es la esencia del fariseísmo, en otras palabras. ¿Qué decía el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. La Biblia dice, amados hermanos, mire, solamente citar este texto. Dice, hablando Pablo, respecto a la justicia, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Romanos 3:9 es lo que estoy leyendo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos por la gloria de Dios. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La enseñanza apostólica, la enseñanza de Cristo es diametralmente distinta a lo que este fariseo estaba haciendo. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cuántos predicadores, hermanos, tienen la esencia del fariseo? Yo no soy cobarde como ustedes son cobardes. Yo predico el evangelio de una manera, y se ponen de una manera ejemplar, autodiagnosticándose a sí mismo, autoaprobándose a sí mismo y menospreciando a los otros. ¿Se da cuenta? Debemos tener mucho cuidado en caer en eso. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Lo que uno va descubriendo en el Evangelio, hermano, es que uno es peor que los otros hombres. ¿O no es así? Dime si no, hermano, dime si no. Tú encuentras gente del mundo a veces con más virtudes que dentro de los propios cristianos. ¿O no es así? Personas más solidarias y menos acomplejadas y con problemas que los que están dentro de las filas de los cristianos. Sí, lo vivimos, hermano. Tú mismo y yo lo decíamos el jueves. Cuando venimos a Cristo, venimos llenos de trabas, complejos, raíces de amargura, ¿no es cierto? Y esas son las cosas que crean conflicto entre los hermanos, porque no somos capaces de reconocer que en nosotros mora el pecado y que hay muchas cosas que deben terminar en las plantas de Cristo. Y todo eso produce roces entre nosotros, porque somos a veces peores que el mundo. Pero ese síntoma, hermanos, que nos debe producir el Espíritu Santo, no tu propia idea, no tu propia opinión, ya vamos a hablar de eso, es la antítesis de lo que dice el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El Evangelio te lleva incluso a convencerte de que tú eres peor que los otros hombres. Distinto, ¿no? ¿Qué más dice? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y corona todo lo que está diciendo, ni aun como este publicano. Solamente, hermanos, para fundamentar por la Escritura todo esto que estamos leyendo, miren lo que dice el propio Señor. Hipócritas. ¿Se acuerda que hemos estado hablando? Ya le voy a dar la cita. La palabra hipocresía en la cultura clásica griega era actuación. Es decir, el hipócrita es el que salía con máscaras. Ese era el aspecto semántico de la palabra, de su origen, de sus prácticas iniciales, por decir así, de lo que es la hipocresía. Entonces, cuando vemos la hipocresía en un término de reprensión, es que tú y yo eventualmente podemos actuar con máscaras. Eso es una reprensión hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, mire, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres, es decir, de sí mismos, mandamientos de sí mismos. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Es un llamado a atención del Salvador, imagínense. Lo tiene que haber hecho con energía. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Era que no, ¿no es cierto? Les ofendía la verdad. No te, disculpe, hermano, que me interrumpa, pero o que interrumpa esto, mejor dicho. ¿Tú te has dado cuenta, hermano, que la verdad no ofende al creyente verdadero? Ofende al hipócrita. Porque si la verdad mora en ti y alguien que te la diga, si estás en asumiéndola en el espíritu, tú vas a decir amén. Sí, es la verdad. Me duele en lo carnal, en lo pecaminoso, pero en mi ser interior, como decía Pablo, es la verdad. No me ofende. Aún más. Gracias, Señor, porque me muestras el error. Pero los fariseos estaban ofendidos. Por supuesto que sí, porque ellos confiaban en sí mismos, se sentían mejores, menospreciaban a los demás y decían, yo no soy como los otros hombres, pecadores, ladrones, adúlteros, y como este publicano sinvergüenza y ladrón. Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Dicho de paso, una enseñanza tremenda. No solamente el guía ciego caerá al hoyo, sino que el que sigue al guía ciego también va a caer. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Ahí está Pedro, ¿no es cierto? No quiero detenerme, pero hay muchas cosas que comentar. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, en el baño? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ponga atención, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mire lo que dice: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Dicho sea de paso, los rituales, ¿no es cierto?, que observaban los fariseos era la liturgia, lo ceremonial, pero no lo llevaban a la práctica. Entonces por eso el Señor les dice con justa razón: hipócritas. Ellos miraban a todo el resto como pecadores, pero ignoraban que el pecado moraba en ellos mismos. La Biblia nos enseña que el pecado no es lo que tú haces solamente, sino es lo que tú eres, más profundo aún. A veces muy muy bueno sentarse así, disfrutar en una silla y meditar en estas cosas. Porque es la única manera de disfrutar también el tremendo amor de Dios para con tu vida, el que Cristo haya venido a este mundo de maldad, de pecado, a morir para salvarte a ti y a mí, vil pecador. Si tú no meditas en el pecado, no puedes meditar en el amor de Dios. El amor de Dios pasa a ser un asunto romántico, religioso, digno de componer un requiem, ¿no es cierto?, los antiguos compositores. Y no, si el Señor quiere lo primero, que reconozcas tú y yo que somos pecadores igual a los demás. Pecadores redimidos, ciertamente, pero pecadores al fin y al cabo. Que no practicamos el pecado como una tónica de vida, por supuesto que sí, pero en ti mora el pecado y en mí mora el pecado. Acuérdate que pecado no solamente es hacer lo malo, sino que no hacer lo que debemos hacer. Acuérdate que adulterio no es solamente allegarse a la mujer de tu prójimo, sino que mirarla y desearla también es pecado. Eso es lo que le está diciendo el Señor a estos hipócritas fariseos. Volvamos acá a Lucas 18. Gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Sin darse cuenta de que todos esos pecados y muchos más moraban en el propio corazón de aquellos. Pero agrega algo más: ni aun como este publicano, menospreciando a ese hombre porque era empleado público, ladrón, sin vergüenza, como lo catalogaban en ese tiempo. Se sentía mejor, ¿no es cierto? Se amaba a sí mismo, se autocontemplaba, se autodiagnosticaba, se diagnosticaba a sí mismo, ¿no? Dice el texto base: porque tú dices, no lo digo yo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido a mí mismo. Un paréntesis: la semana pasada nos acordábamos de dos pasajes de Deuteronomio, hermano. Creo que lo leyó después la semana y lo meditó, estoy seguro, ¿cierto? Cuidado con olvidarte del Señor cuando entres en la ciudad que tú no edificaste y entres en casas llenas de bien que tú no hiciste, no creaste, no suministraste, en cisternas cavadas que tú no cavaste, etcétera, etcétera. Y digas: yo soy rico y me he enriquecido. Es la misma tónica. Imagínense, miles de años antes de Cristo ya él estaba advirtiendo: ten cuidado porque eso mora en ti. Olvidarte de Dios y autorreferirte: yo soy rico y me he enriquecido. A continuación, aquí en Lucas 18, muestra sus proezas, hermano, el fariseo. Ayuno dos veces a la semana. Imagínense usted el versículo 12. Exteriormente este hombre cumplía más de lo que la ley establecía, la que solo pedía ayuno una vez al año. Entonces, los fariseos hacen más allá de lo que Dios pide para sentirse bien en sí mismo. La otra vez hablábamos un poco de la simonía, ¿se acuerda? Que el Señor siempre nos ayude de que nuestro aporte a la iglesia no sea una simonía. ¿Qué es simonía? De que yo doy a cambio de que Dios me bendiga. No, si se da es porque primero hay necesidad y segundo por amor. Porque el amor es el que me mueve. Pero si no hay necesidad, no podemos entrar en la simonía que el mundo y la religión también ha caído. Es decir, yo tengo que dar porque así el Señor me va a bendecir mis finanzas. De la misma forma, los fariseos hacían más allá de lo que la propia ley les exigía. ¿Y qué más? Doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, ponía su carta de presentación, sus obras. Hipocresía. Lo mismo que hoy día pasa en muchas iglesias lideradas por estos hombres, lamentablemente, que se miran a sí mismos, que se aman a sí mismos, que se autorrefieren a sí mismos y dicen, yo soy rico y me he enriquecido. Termino con esto. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este es un texto como para presentarlo de manera individual en un mensaje, amados hermanos. Es tremendo. Las perlitas incrustadas que tiene este trozo de la palabra de Dios son innumerables. El publicano, el despreciado, el que no dan un 20 por él, que es tu vida y la mía. Es como el samaritano, ¿no es cierto? Odiado por los judíos, odiado por la religión, la lacra social. Yo me acordaba sobre el nuestro Señor Jesucristo cuando comía con borrachos, con prostitutas, con publicanos. Ese era el círculo íntimo, por decir así, donde él comía y predicaba el evangelio. No para ser condescendiente con el pecado, no para decir, hace tu vida bien, total, Dios te ama, no. Llamando al arrepentimiento, el Señor le dijo a la adúltera, ve y no peques más. El imperativo divino es no pecar. El imperativo divino es agradar al Señor, por supuesto que sí. Pero él compartía con las personas, no sintiendo las clases sociales, ni decir, estos son la lacra de la sociedad, si pudiéramos exterminarlo a todos, mejor. No. El evangelio ha de llegar a todas las clases sociales y peor aún, lo más difícil, llegar a las castas altas, donde son profundamente religiosas y confían en sí mismos. Entonces, ¿qué decían los fariseos? Mira a tu maestro, come con borrachos, come con prostitutas, come con publicanos, come con la lacra social. Y el Señor conocía los pensamientos de ellos, porque el Señor conocía el corazón. Y les pone un ejemplo, ¿se acuerdan? Habían dos hijos. Y el padre le dijo a uno, hijo, ve a mi campo y trabaja en tal cosa. Y el primer hijo dijo, no iré. Pero después, arrepentido, fue. Y el segundo hijo recibió el mismo mandato del padre, hijo, anda a mi campo y trabaja en él. Sí, padre, voy. Y nunca fue. La pregunta es, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de Dios? ¿El primero o el segundo? La parábola habla por sí sola. Muchos dicen sí al Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Pero hay muchos que de manera contumaz y rebeldemente dicen no al Señor, pero después arrepentido, producto del fruto del Espíritu Santo, del arrepentimiento que produce en el corazón del individuo, el tal reconoce y cumple la voluntad de Dios. La religión, hermanos, como alguien dijo por ahí, realmente yo me convenzo más y más que es la verdad, la religión, no la relación con Cristo, la religión es la droga del ser humano que se siente bien a sí mismo y cree que está sirviendo al Señor porque tiene una vida ejemplar frente a los demás. Hoy día, muy de paso, hermanos, los evangélicos están bien coquetos con candidatos que se jactan de su moral y de su vida cívica. Algunos que como carta de presentación dicen, yo tengo 15 hijos, no uso preservativo, no uso método anticonceptivo porque yo creo en la vida, porque yo soy cristiano. Y los evangélicos escuchan la palabra cristiano y gritan aleluya al tiro, inmediatamente. No hay discernimiento. Y estos candidatos son de ultraderecha católica, adoran al Papa, adoran la Virgen, adoran los ídolos, cosas que Dios aborrece. Porque no hay discernimiento. Y no hacen la voluntad de Dios. Entran en la categoría de fariseos. Cuidado con eso. Bien, el publicano acá, primero, odiado, dice que estaba lejos. El creyente tiene un profundo dolor por el pecado. Se siente indigno delante del Señor. No es el que busca los primeros lugares como los fariseos, en las plazas, en las sinagogas, sino que de lejos. Y dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque estaba convicto del Espíritu Santo respecto a su pecado, a la culpa del pecado, a la presencia del pecado en su propia vida. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti y a mí que uno no se siente digno de hacer esto y aquello para el Señor por tu pecado, por mi pecado? ¿Y qué haces ahí? Confiesas el pecado. El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Cristo nos limpia en el sentido presente de toda maldad, hermanos. Nunca debemos pecar pensando de que hacemos algo en justicias propias. Lo hacemos en la justicia de Cristo. El publicano es un gran ejemplo. Méritos humanos, méritos sociales no tenía. Pero dice una frase tremenda acá, hermanos. Dice que no quería primero alzar sus ojos al cielo, había una convicción de pecado, y aún golpeaba su pecho. Es una expresión muy propia de los tiempos bíblicos, donde había un sentido corporal de dolor, de culpa. Yo me acuerdo cuando era católico, había parte de la liturgia católica en que uno decía, por mi culpa, y se golpeaba el pecho a las usanzas bíblicas, ¿no? Cuando el Señor estaba crucificado en la cruz, había gente que también se golpeaba el pecho, decía el texto. Entonces, no creemos que este publicano se golpeaba el pecho de manera cínica, de manera religiosa. Tenía un dolor por el pecado. Vaya a saber usted qué pasaba con él. Vaya a saber a cuántas personas había estafado como el propio Zaqueo. Tenía dolor, arrepentimiento por el pecado, porque era robo. Pero dice algo, la frase tremenda. Como lo hemos dicho, pequeñas palabras, una oración tan cortita, pero creo que es una de las más profundas que tenemos en el Nuevo Testamento. Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese es un milagro, hermanos. Es el milagro de la conversión, es el milagro de la obra que hace el Espíritu Santo convenciendo al mundo, al individuo, de pecado, de justicia y de juicio. Dios usa la palabra propicio, que deriva de una palabra que a veces nos cuesta entender, que es la palabra propiciación. No es solamente ser benevolente, sé misericordioso, sino que denota la idea de que tu ira no caiga sobre mí. Sé propicio. La palabra propiciación tiene que ver con la ira de Dios. El pecado le produce una profunda indignación al Señor. Una profunda rabia. Rabia santa, ciertamente. Ira santa. El Señor es furibundo, como dice el profeta, por el pecado. Pero así como es furibundo, también lo estaba leyendo ahí, dice que se inflama su misericordia y su gracia. Entonces, me llama la atención que el publicano use la palabra propicio. Que tu ira no caiga sobre mí. Dios, que tu ira no caiga sobre mí, que soy un pecador. ¿Y qué ocurre? Verso 14. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado, es decir, declarado justo, no por méritos, sino que en los méritos de Cristo Jesús, de la obra de redención en Cristo Jesús. Así es la salvación de todo individuo. No hay otra forma de ser salvado. Es una justicia imputada, imputada sobre la justicia del Hijo de Dios. Se fue justificado antes. Esta palabra antes no significa unidad de tiempo, no significa antes de, sino que en lugar de. En otras palabras dice, este descendió a su casa justificado en lugar que el otro. ¿Quién? Que el fariseo. Que el que confiaba en sí mismo, que menospreciaba a otros, que oraba consigo mismo, que se presentaba como mejor que los demás. Ese no se fue justificado. y termina con esta frase, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos amados, estamos en un tiempo, en un siglo malo, vuelvo a tomar esa palabra, en que nosotros no podemos ser exaltados. La iglesia no puede ser exaltada. Como hoy día muchos pregonan, la iglesia tiene poder, la iglesia acá, la iglesia allá. No, hermano, la iglesia está compuesta de pecadores como tú y como yo, y el poder y la capacidad la tiene Dios y solo Dios. Y en Él somos más que vencedores. La victoria es de Cristo. Y todo este tramo en el siglo malo, en este tiempo de maldad, ha de ser un tiempo de profunda y de continua humillación, de reconocer que tú y yo somos pecadores. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para que en el futuro, y que así son las promesas certeras de Cristo y se van a cumplir, seamos exaltados. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por nosotros y no antes. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, una vez más, que nos enseñas, y reconocemos que son palabras duras, lacerantes, agudas, que se proyectan como una espada de doble filo a nuestros espíritus. Pero te damos gracias, Señor, porque en lugar de ofendernos, es tu diagnóstico el que nos hace bien. Padre, gracias por todas estas cosas. Gracias, y vamos a, en esta oración, a recordar estas palabras que hemos leído. Gracias no por sentirnos y vernos mejor que los demás, porque no es así. Gracias por tu profundo amor, tu misericordia y tu gracia, que nos ha permitido pasar de las tinieblas a tu luz admirable, del reino de Satanás al reino de tu amado Hijo, de la simiente de corrupción a una simiente incorruptible. Es una obra única y exclusivamente hecha en los méritos de tu santo Hijo. Gracias por estar enseñándonos de que no hay agrado para ti, Padre Santo, Padre Justo, que los méritos de Cristo. Como tú decías, nuestro Padre, en Él está mi gozo, mi complacencia. Gracias, Señor, infinitas gracias por habernos puesto en Cristo. Oramos en los méritos de Él. Amén.